Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Hoy vamos a estar enfocándonos en lo segundo que el Señor quiere hacer con nosotros, que es rescatarnos. Diga conmigo: Dios me quiere rescatar. Ahora, ¿cómo es? O sea, dos liberaciones. ¿Cómo es? Lo saca a Egipto, pero el detalle es que su mentalidad no había cambiado. La mentalidad del pueblo de Israel no había cambiado. Ellos seguían siendo esclavos, seguían teniendo actitudes, seguían teniendo, lo he dicho algún tiempo, decía mi mamá, tenían carajaditas aquí adentro donde el Señor quería arrancarlas y sacarlas. Y hoy vamos a estar escudriñando bastante esta parte. Y dice que lo tercero que Él va a hacer es redimirnos, darnos, ponernos en nuestra posición original. Eso tiene que ver con la redención. Esa es la tercera promesa. Ahorita las vamos a ver en una diapositiva. Y lo último que va a hacer es tomarnos como su pueblo, que donde nos promete realización. Ahí están las cuatro copas: santificación, liberación, redención y alabanza, y las cuatro promesas. Diga conmigo: Dios me promete salvación, liberación, restauración y realización. ¿Sí? Entonces todo es el camino por el cual nosotros vamos a estar trabajando. Entonces ya estaban fuera de Egipto, pero Egipto no estaba fuera de ellos. Esa era la bronca. Ya estaban fuera de Egipto, pero Egipto seguía en ellos. Y fue por eso tantos años, ¿verdad? Dando vueltas. Y Dios tratando de arrancar de nosotros esas cosas. Y entonces, muchos de nosotros seguimos batallando con nuestra propia naturaleza. ¿Aquí cuántos batallan con su naturaleza? ¿Cuántos seguimos batallando con nuestra naturaleza? Entonces eso nos hace candidatos para participar de esta copa. Esa es de las promesas que el Señor quiere darnos y brindarnos a nosotros. Pero hay una bronca, ¿verdad? La primer copa es instantánea, ¿sí? La primer copa es algo instantáneo, es la salvación, y la gente se pelea, ¿verdad? Pero no puede ser tan fácil la salvación, hay que hacer algo. Y eso es, todas las religiones del mundo dicen: tengo que hacer algo para ser salvo. Pero el Señor dice: usted no puede hacer absolutamente nada. Vamos a ver lo que dice Efesios, ¿sí? Efesios capítulo 2 versos 8 y 9. Dios los salvó por... somos un montón. Dios nos salvó por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros, en términos ticos, ¿cómo diríamos?, puede rajar, ¿verdad? Puede jactarse de ser salvo. Escúcheme, la gente pone obstáculos. Siempre para esto hay que ir a la iglesia. Para ser salvo hay que orar mucho. Para ser salvo, olvídese. No hay nada que usted y yo podamos hacer. Ni llenar una tarjeta, ni hacer una, ¿verdad? Podemos tener una oración, pero no es en la oración, sino tiene que ver con la fe de nosotros y la confesión. La palabra dice que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, somos ¿qué? Salvos. Hay salvación, pero yo no puedo hacer absolutamente nada. Toda religión te pide hacer algo. Ayer estaba viendo un programa con mi esposa, al final salí el servicio de las 6 de ayer, y lo que tenía interés, ¿verdad?, de cómo es todo alrededor en la Meca, ¿verdad?, en el Aram, ¿verdad?, y cómo giran miles, de cientos de miles de hombres y mujeres alrededor de un cubo que lo visten de negro, ¿verdad? Y ese cubo, esas vestiduras que tienen hilos que traen de Alemania, hilos de oro, y ahí están palabras del Corán y esto y el otro. Y hubo un momento como que dieron un permiso y se levantó todo el mundo, porque en uno de las aristas del cubo hay como una piedra que está como hundida, ¿verdad? Hendida así. Y era meterse ahí, y los tienen que ir corriendo. Yo no sé cuál es la conexión. Ahí explican todo esto, lo pueden ver, eso está en Prime Video. Queríamos entender un poco, ¿verdad?, el hacer, el ir, ¿verdad? Para ellos pagan, ahorran para ir y tocar eso, y es el lugar más sagrado para los musulmanes. Y el Señor dice: hey, solo tienes que creer que yo soy Jesús, que yo soy el Señor, y serás salvo. Y serás salvo, es creer en Él. No podemos hacer absolutamente nada. Y bueno, este es siempre el pleito entre muchas personas. Y hay gente que me está preguntando: Dan, pero la Biblia dice que tengo que hacer esto, esto y esto. Es muy diferente la primer copa que la segunda. La primer copa es instantánea, algo pasa, y ahorita les voy a explicar qué pasa en nuestro interior. Pero la segunda copa tiene que ver con el ejecutar, el ejercer la gracia que recibí. Soy salvo por gracia, pero ahora que estoy lleno de gracia, empiezo a ejercitar esa gracia. Entonces, ya es el proceso de esta segunda copa que me invita. Y entonces Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13 dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos por demostrar los resultados de su salvación con la palabra favorita de todo ser humano. ¿Cuál es? La obediencia. Dice: ¿obedeciendo a quién? A Dios. Con, hay una característica aquí bien importante, profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y Él les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Cuántos están entusiasmados de que Dios nos dé algo que se llama deseo y me dé poder para poder, dice la versión, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios pone en nosotros, cada uno de nosotros tiene poder, pero aquí es donde usted y yo tenemos que decidir. Digan conmigo: tengo que elegir. O sea, la vida cristiana, la vida en general es de elecciones. Usted eligió qué ponerse hoy, usted eligió si desayunaba o no desayunaba, usted eligió si se bañó o no, si se echaba desodorante o no. Usted tenía el desodorante y usted tiene un pleito con eso. ¿Me lo pongo o no me lo pongo? ¿Por qué usted eligió ponerse desodorante? Por las consecuencias ahorita, ¿verdad? Y algunos hermanos: Señor, milagroso, abres caminos, uy, uy, ¿verdad? Usted eligió venir hoy, fue una decisión. Dios puso el querer como el hacer. Algunos vinieron ahí, yo vine porque me invitaron. Eso es, ¿verdad? Bueno, igual elegiste, no sos esclavo de absolutamente nadie. Pero esta parte es muy importante. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Nosotros somos seres tripartitos. Síganme acá. Cuando usted y yo participamos de la primera copa, la salvación, algo sucede en nuestro espíritu. Somos espíritu, tenemos alma y habitamos en este cuerpo, ¿ok? Entonces, esta parte es la que se hace perfecta. El espíritu, ¿sí?, es lo que Dios vuelve perfecto. Estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Si le estoy preguntando es porque estamos aprendiendo juntos. Estoy viendo a ver si me están siguiendo. Entonces, estábamos muertos en delitos y pecados. Es lo que Dios hace perfecto. El espíritu fue lo que fue hecho a imagen y semejanza de Él, ¿okay? Entonces, cuando yo creo, ¿verdad?, Él me da esa luz y yo confieso a Jesús y creo que es el Hijo de Dios, mi espíritu se vuelve perfecto, porque solo lo perfecto puede estar delante de Dios. ¿Están siguiendo? Pero eso sucede con nuestro ser interior, nuestro yo interior. Pero nuestro hombre natural, alma, que abarca, contiene nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, ¿qué es lo que sucede ahí? Él necesita ser dominado por nuestro espíritu. ¿Cuántos aquí han sido gobernados por el alma? ¿Cuántos aquí hemos sido gobernados por nuestra alma? ¿Sí? ¿Cómo dice el alma? El alma no le importa lo que sienta el cuerpo. El alma no le importa si usted daña su cuerpo. Al alma no le importa si usted le mete comida hasta vomitar. No le importa si usted se mete alcohol hasta intoxicarse. No le importa si usted se mete droga, ¿verdad?, hasta puntos donde usted esté autodestruyéndose, ¿verdad? No le importa si usted ha sido dañado, usted ha sido rechazado, usted ha sido ha tenido, no sé, alguna prueba, traición y así. Entonces usted dice: la verdad es que la vida no importa nada. Y ahí donde salieron, no se acuerdan, la gente que se inflige daño, los famosos cutters, los que se cortan, ¿verdad? Esa parte es muy importante. Esto, cuando el alma toma el control, no importa lo que usted haga, ¿sí? No importa lo que usted haga, usted se daña, usted se vomita encima, usted se mete con mujeres, usted se mete con hombres, tiene sexo por donde quiera, no importa las enfermedades venéreas, cuando el alma está a cargo. Y esto es muy importante entenderlo, porque yo necesito saber quién es el jefe. Esa era una serie de televisión que algunos tal vez se van a recordar: Who's the Boss? ¿Quién es el jefe? Entonces no se sabía si era el empleado, si era la jefa de hogar, si era la suegra, si eran los hijos, todo el mundo mandaba. Y la Biblia me enseña y me manda que el Espíritu debe estar a cargo. ¿Sí? Hay un salmo bien importante donde se ve y se ejerce, y el salmista desde el Espíritu le dice al alma: alma mía, alaba a Jehová. Si usted y yo venimos aquí gobernados por el alma, por los pensamientos, por las preocupaciones, por el estrés, usted no va a querer cantar, usted está pensando en la plata, usted está pensando en su amorío, usted está pensando en esa vieja, usted está pensando en ese viejo, usted está pensando en el trabajo, usted está pensando en esto, en lo otro, gobernados por el alma, y no disfruta el tiempo de la alabanza. ¿Por qué? Porque el alma está a cargo, el alma está gobernando, usted está pensando en cualquier idiotez menos en que el Espíritu esté a cargo. Entonces el salmista dice ya en Salmo 103: alma mía, alaba a Jehová y bendiga todo mi ser, espiritual y cuerpo, su santo nombre. Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que corona, si Él es el que rescata tu vida del hoyo, el que te corona con favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alma mía, alaba desde el Espíritu, un Espíritu que está fortalecido, un Espíritu que no alimenta, no permite que esté más alimentado en la mente, la voluntad y las emociones con cosas tóxicas, con relaciones tóxicas. Ahorita vamos a empezar a hablar de todo esto, con pensamientos. Sabe que desde el Espíritu se gobierna el alma. Dice: ¿por qué tengo tantas broncas? ¿Sí? ¿Cuántos han comprado compulsivamente? No compraste del Espíritu, porque el Espíritu es donde Dios te ha dado inteligencia y sabiduría. Donde Dios viene, ¡fuf!, ¿verdad? Y llena, te da deseo, te da poder para que seas gobernado ahí, y viene la sabiduría. Pero cuando soy almático, batallo con celos, batallo con arrebatos de enojo, de ira, me resiento, un montón de cosas. Ahí es donde yo guardo los resentimientos, en la mente, en la memoria. Ahorita estoy haciendo un estudio de neurociencia para después venir y poder enseñarles a ustedes y yo seguir aprendiendo cómo funciona esto y qué importancia la que nosotros tenemos, porque todo lo que yo elijo aquí crea aquí. Escúcheme, no es la materia, es que mi cerebro, no sé qué me pasa a mi cerebro, estúpido, ay, gente se autoagrede. No, olvídese, es lo que usted decide aquí, ahí en el centro, mente, voluntad y emoción, es lo que usted decide ahí. Racionalidad o irracionalidad, toxicidad, ¿sí?, o inteligencia. Son las cosas que yo hablo mucho con los pacientes, ¿verdad? Elija, ¿qué vas a elegir? Esta parte es súper importante. Es uno de los grandes grupos que nosotros tenemos en las temporadas, y aquí en la iglesia se llama Grupo de Libertad. Es uno de los grupos que yo recomiendo toda la iglesia pase por el Grupo de Libertad. Durante 12 semanas vamos a desplegar cómo ir, ¿sí?, cómo ir siendo libres de esas cosas del pasado, ¿okay? Porque todos tenemos un pasado, pero Dios quiere, en Dios siempre hay más. Diga conmigo: en Dios siempre hay más. Sí, para todos los que están allá, en Dios siempre hay más. Una copa, sí, de la santificación que te da la salvación es instantánea, pero esta segunda copa sí es un proceso. Pero yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que dar gracias al Señor y bendecir al Señor por el libre albedrío. ¿Okay? Tengo que darle gracias, eso no es una ilusión, es real. Yo decido que elijo hacer, que elijo creer, y yo soy el resultado de cada una de mis elecciones pasadas. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón?, dice la palabra, tal es él. Entonces, en este grupo, usualmente tenemos tres enfoques que quiero enseñarles, y después en la temporada de invierno que arrancamos en septiembre, con el favor de Dios, vamos a estar viendo esto. Les animo a inscribirse. La primera cosa que quiero enseñarles es que necesitamos tener victoria sobre el pecado. ¿Okay? Usted y yo necesitamos tener victoria sobre el pecado. Cuando hablo de victoria sobre el pecado, estoy diciendo que me voy a hacer responsable de mis malas decisiones. Para tener victoria sobre el pecado, debo reconocer, ¿okay?, yo reconozco que yo he pecado. ¿Sí? Era como el hijo pródigo, se hizo responsable. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Hazme como a uno de tus jornaleros. Las expectativas las llevaba bien bajas, ¿verdad? Es mejor estar así y que Dios nos sorprenda. Pero él se hizo responsable. He pecado. ¿verdad? No llego diciendo, mi tata, usted me dejó ir. No, 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 se hizo responsable. Aquí usted no necesita un demonio, no necesita una mala influencia. Usted y yo somos responsables de nuestras pésimas decisiones. Yo soy responsable de lo que yo decido. Cada decisión que yo tomo, primero fue implantada aquí, primero la procesé aquí. Cada decisión, no le eche la culpa a nadie. Usted la procesó, usted la alimentó, usted la regó. Ahí estuvo en su inconsciente, ¿verdad? Y después sale al consciente y de repente dije algo. Eso que dije, yo ya lo había regado antes. Así funciona el cerebro. Cada cosa que usted y yo hacemos y decimos tiene un eco primero. Tuvo un eco, tuvo un inicio, tuvo un génesis en nuestro interior. Tengo que hacerme responsable. Yo lo maquiné, dice la palabra, del corazón salen todas las cosas. Del corazón, de la mente. Y entonces yo tengo que hacerme responsable. El pecado te quiere y nos hace sentir culpables, con vergüenza. Y usted dice, algunos dicen, Dan, pero ¿cómo le entramos a esto, verdad? Dice, le voy a enseñar a un apóstol que también batallaba con su propia naturaleza. El apóstol Pablo dijo, he descubierto, ¿verdad? Si alguien quiere un consuelo, ¿verdad? San Pablo dice que él descubrió, ¿qué? El siguiente, ojo, principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Hasta ahí la gente dice, ve mi amor, es que no puedo. Y esa es la carta de presentación, esta es la excusa que le ponemos a la gente. Mi mamá me hubiera dicho, qué concha la suya. La carebarrada es justificarnos, ve, Pablo le pasaba. Pero es que nos quedamos ahí, no leemos lo que sigue. Vamos a leer lo que sigue, ¿está bien? Sígueme. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre. Cuando Laura decía que pase el desgraciado, pasaba San Pablo. Que pase el desgraciado, ¿verdad? Entonces, ¿en qué copa estamos hoy? En la segunda. ¿Cuál es la promesa? Liberación. La pregunta que hace Pablo, ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gente, fuera de Cristo, cada una de estas promesas se cumple. Jesús dijo, en Él se cumplieron todas las promesas, en Él son el sí y son el amén. Gracias a Dios, y espero que usted esté agradecido, así como aplaudimos ahora, aplaudamos acá. ¿Por qué? Porque la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Todos los que están allá en casa, aplaudan al Señor, porque la respuesta está en Jesús, no está fuera de Jesús. Todo lo que se te saque de Jesús, esto es... Ustedes saben que una de las industrias más multimillonarias es la industria de la autoayuda. Vaya a cualquier librería y vaya a ver cuántos miles de libros se sacan de autoayuda. Pero la gente, lo que no saben es que yo no puedo salir adelante de cualquier cosa si yo no voy a la vid. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Lejos de Él no podemos vivir en libertad. Pero Pablo dijo, gracias doy, porque hay una respuesta. ¿Quién me va a libertar? Soy un desgraciado, pero tengo un libertador. Ese es Jesús. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué tal si aplaudimos con toda alabanza, toda adoración, toda exaltación al Rey de Reyes? Estoy emocionado por esto. Muy emocionado por lo que el Señor está haciendo ahora. No solo es mis malas decisiones, no solo son mis estupideces. La segunda cosa que quiero enseñarles es que hay que sanar nuestras heridas, ¿sí? Ya no es lo que usted y yo decidimos, es lo que otros nos han hecho. Usted y yo somos también resultado no solo de nuestras malas decisiones, sino de las malas decisiones, decisiones estúpidas de otros que nos dañaron. Todos hemos dañado a alguien, otras personas nos han dañado a nosotros y estamos heridos, y eso lo comprendo en totalidad, ¿sí? Y cuando yo miro esto, ¿verdad? Cuando los otros nos dañan, nos rechazan, no nos invitan, nos sacan de un chat, ¿verdad? Cortaron la foto donde nosotros salíamos. Estoy hablando de cosas vacilonas, pero hay otras cosas que sí golpean. Divorcios, traiciones, mentiras, ¿sí? actos deshonestos, donde se aprovecharon de nosotros, donde nos chantajearon, donde abusaron de nosotros, donde se sobrepasaron con nosotros. Y esas cosas golpean, la ausencia, ¿verdad? La mala decisión de mi papá, la mala decisión de mi mamá, el irse, el abandono, el crecer en un orfanato, el crecer en un albergue. Las decisiones de otros nos hieren. Y yo sé que aquí estamos un montón y tal vez tenemos heridas, somos resultado de nuestras malas decisiones, pero en esta ocasión fueron las estupideces de otro. ¿Cuántos han visto las estupideces de otro? Levante la mano, así, levante la mano, que nos golpearon, el egoísmo de otros. Pues dice, pero es que ¿qué le pasa, verdad? Y eso nos golpea y estamos heridos. Y aquí es donde les quiero decir algo: si te quedas herido, no vas a avanzar. Si te quedas con esa herida, no vas a avanzar. Y es donde el enemigo te quiere ver y quiere que te estanques ahí. Él quiere que te estanques ahí. Por eso, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, usualmente viene un enojo a nosotros y nos mantenemos enojados. ¿Qué pasa con el enojo? Dice la palabra: además, no pequen al dejar que el enojo, ¿qué?, los controle. Alma, mente, voluntad, emociones. No dejen que el enojo los controle. No permitan que el sol, ¿qué?, se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo le da la bienvenida, como decía Cantinflas, a Don Sata. Le da lugar al diablo. Dar lugar a la división, dar lugar al diablo, lo que implica aquí es dar lugar a la división. Nos dividimos de qué, de amistades, nos dividimos de qué, de nuestra pareja, nos dividimos del noviazgo, de buenos amigos, nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de los líderes, nos apartamos, nos aislamos, porque dimos lugar al diablo. No permitan que el alma gobierne. El alma en gobierno nos hace un desenfreno en nuestra vida. Nos aísla, nos amarga. El Señor quiere que salgamos adelante y que nosotros seamos sanados de todas estas cosas. Esta copa es para nosotros. Sí, esta copa es para nosotros. Las heridas causadas por terceros en el camino, ¿verdad? Las decisiones de otros, son los pecados de otro. Fue el pecado de otro que me lastimó. Como lo que hizo Amnón con Tamar. Sí. Lo pueden buscar en el segundo libro de Samuel, ¿sí?, cuando él abusa y viola a su hermana, ¿sí?, y eso causa un enojo. Y vean lo que pasó con Absalón. No puedo detenerme ahí, pero vean lo que pasó con Absalón. Se enojó, se puso el sol sobre el enojo y después asesina a su hermano, ¿sí? Cuando un enojo te puede llevar hasta un asesinato. Y a veces no es necesario incrustar una lanza, pegar un balazo en la cabeza. No es necesario. Simplemente cuando hay odio, cuando hay repugnancia, cuando hay asco hacia alguien, yo ya estoy odiando, y eso dice la palabra, que nos convierte en homicidas. Y cuando a veces queremos publicar algo malo de alguien más, eso es homicidio de carácter, ¿sí? Es asesinato del carácter de alguien. Cuando queremos ensuciar a alguien, cuando queremos dejar mal parado a alguien, eso es asesinato de carácter y somos homicidas. Ahora, no solo mis malas elecciones te vamos a enseñar y tener victoria sobre el pecado. ¿Cuántos queremos tener victoria sobre el pecado? No solo queremos tener sanidad en nuestras heridas, sino la tercera cosa que tenemos que aprender es tener autoridad sobre el enemigo. Esa es la tercera cosa: tener autoridad sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. El mundo espiritual es real. No me puedo detener en esto, pero vamos a estar enseñándole a esta iglesia cómo pelear, ¿sí? Cómo pelear. La Biblia en Efesios capítulo 6, vamos a ver lo que dice. Dice una palabra final. Está Pablo encarcelado y está enseñando y escribiendo. Sean fuertes. ¿En quién? En él, ¿no? Y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Ven que ahí ya no son mis malas decisiones, ya no son las decisiones de otro, sino que el enemigo tiene estrategias. ¿Para qué? Para socavar mi vida. Hay un plan del enemigo, esto lo vamos a estar viendo, para que no ocupes y no te realices y no formes parte de nada. Siempre vivas aislado. Mi papá siempre nos enseñaba a decir: en cristianismo no pueden haber llaneros solitarios ni pisotes solos. ¿Sí? Siempre es esta parte. Dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra, contra, ¿cómo son esos gobernadores? Malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Escúcheme, yo no soy su enemigo. Quien tienes a la par no es tu enemigo, tu enemiga. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hermanas, tu primo, tu abuelo, tus tíos. Ellos a veces quieren volverse nuestros enemigos por pleitos tontos. Es cosas que usted se vuelve objetivo. Esto se puede arreglar y simplemente echar para atrás. Pero mi batalla no es contra nadie de ustedes. Hay un mundo espiritual que va tan rápido que ni siquiera lo podemos percibir. No vengo aquí a jugar de la iglesia. Yo sé que mientras estábamos cantando, yo estaba declarando: Señor, tú abres caminos, cumples promesas. Señor, eres luz en tinieblas. Estás operando en nuestra mente. Mientras usted está cantando, usted hace la elección de creer que Él es Dios de milagros y que va a operar en tu vida, va a operar en tus finanzas, va a operar en tu salud. Le puse las manos a mi esposa declarando que el Señor opera en la salud. ¿Por qué? Porque creo. Creo, es la decisión. Yo decido creer o decido no creer. Pero sé que hay una batalla espiritual. Sé que el enemigo es real y que anda como león rugiente viendo a quien devora. Quiere hacerte la vida de cuadritos, quiere matarte, quiere destruirte, quiere robarte el gozo, robarte la paz. Necesitamos autoridad sobre el enemigo. Te guste o no, tenemos un enemigo y es Satanás, el adversario. Entonces hay cosas, repito, que yo sé que no puedo echarle la culpa al diablo, que fueron mis decisiones. Cada uno, cuando estudiamos Santiago verso a verso, dijimos: cada uno es atraído y seducido por sus propias decisiones, por sus propios bajos deseos. La palabra concupiscencia son los deseos más oscuros y bajos de nosotros. Cada uno es atraído por eso. ¿Me hago responsable de eso? ¿Cuántos se hacen responsable de las idioteces? Que tengo que hacerme responsable de eso. Lo segundo, no puedo hacerme responsable por lo que los otros hacen, pero puedo hacerme responsable de perdonar lo que los otros me hicieron. Número tres, tengo que tener autoridad sobre el enemigo, porque esta vaina de verdad, hay una batalla espiritual. No podemos entrar en cada uno de los detalles porque predicamos seguido hasta aquí, hasta el otro domingo. Pero no intentes la tercera copa y la cuarta copa que vienes si no pasamos primero por esta. Necesito ser libre. Y Dios quiere libertarnos, como cantamos ahora. Como decía ese segundo coro, gente. Si el Hijo, lo cantamos ahorita. Rebe, ¿cómo decía? Si el Hijo me hace libre. ¿Se acordaron? Al que el Hijo hace libre. Es libre en verdad. Pero entonado, ¿verdad? Al que el Hijo hace libre. Lo que dice la palabra en Juan. Que el Hijo liberta será verdaderamente libre. ¿Cuántos quieren libertad? Es que eso trae paz y trae vida. Dice Romanos capítulo 8 versos 1 y 2: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Yo tengo un problema y mi problema se llama, ¿verdad?, el fingimiento. Yo no puedo fingir, ya fingí demasiado atrás. Yo no puedo fingir, ya. creo que es uno de los grandes problemas de los cristianos hoy día. Uno de los lugares que está determinado donde la gente cambia su actitud, cambia su personalidad. ¿Sí? Son de los que recuerdo los lobbies de un hotel, creo que los aeropuertos y las iglesias. Entramos y buenas, buenas. Estaba viendo para saber si estamos en el mismo espíritu, ¿eh? Los pesqué. Soy libre. Soy santo. Elegí decirlo. Fue mi decisión. Me hago responsable. ¿Somos la iglesia más? Caribarros. Mi esposa me lo enseñó eso. Si me hundo, me hundo con usted. Voy ahí. Ay, no se aprende, pero se goza, dicen aquí. Bueno, hasta que usted no diga, estoy sufriendo con esto, estoy padeciendo con esto, no se va a liberar el rescate. Hasta que confesemos nuestros rollos, nos pongamos vulnerables. Cuando estemos en los grupos de conexión y hablemos, hey, estoy luchando con esto, estoy batallando con esto, estas son mis broncas. En ese momento sale de los cielos un ejército para levantarte, animarte, y sale de la tierra también, ¿sí?, de tu iglesia local, un ejército para echarte la mano. El secreto de la superación es que seas real. Sea real. Dile al que está al lado, quiero que experimentes libertad, pero tienes que ser real. No finjas. No entres a la iglesia, hermano, ¿cómo está? Bendecido, prosperado y victoria. Bendito Dios, alabado sea su nombre, Jesús, que estás a la diestra del Padre, gobernando con poder. Recibe la gloria, Señor, querubines, arcángeles, diciendo, santo, santo, con dos alas se cubren aquí, con dos alas se cubren aquí, con dos alas siguen volando. Padre eterno. No. Seamos reales. Seamos reales. Seamos vulnerables. Esta es una iglesia de vulnerabilidad. Por eso Dios nos está llevando de más a más, a más, a más, a más, a más, a más. Porque ya queremos quitarnos todo, decir, esto es lo que soy, pero solo en ti yo puedo avanzar. Solo en ti puedo ser salvo. Solo en ti puedo ser libre. Solo en ti puedo ser restaurado. Y solo en ti puedo ser realizado. Solo en ti, Jesús. Solo en Él hay salvación. Y solo en Él podemos avanzar. Pero necesitamos que eso fue lo que Dios abominó de los hombres y les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera lucen muy bonito, pero por dentro hay huesos, están podridos, ya basta de religiosidad, dejen de estarle poniendo cargas a los demás que ni siquiera ustedes pueden echarse encima, eso lo detesta el Señor. El Señor prefería sentarse con prostitutas, con ladrones, con publicanos, con todos los pecadores, sentarse y decirle, gente, aquí estoy sentado, no soy como ustedes, pero yo soy la medicina para ustedes. Ese Jesús, a ese adoramos, a ese Jesús que aplaudimos, honramos, alabamos, no con nuestros labios, sino con todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo. No olviden ninguno de sus beneficios. Tome la decisión de ser real. El problema siempre va a estar en la mente. Romanos 8:5-6 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan ¿qué? En las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle, les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Otra vez, tu mente controlada por tu espíritu. Otra vez, la importancia. No voy a entrar en detalles, estoy emocionado con esto. He compartido con algunas cosas, he estado leyendo con mi esposa algunas cosas, estamos dándole y dándole la importancia. Yo quiero saber cómo funciono, cómo funciona, qué es lo que pasa, cuáles son mis elecciones, cuáles son mis decisiones. Lo que yo decido aquí adentro afecta lo que está aquí y se mete en archivos en mi mente. Y eso es lo que en el tiempo, lo que se asentó en mi mente, es lo que sale a la luz, y es lo que después yo digo, y después lo que yo hago. Después vamos a ver de esto. Ahora, ¿de qué trata todo esto? ¿Qué es lo que tiene el mayor control? Hay una pregunta aquí. La pregunta, ¿qué es eso que tiene el mayor control sobre lo que piensas? Y aquí viene la clave de la copa de la liberación. Son las relaciones. Todo se fundamenta en las relaciones. Tus relaciones, la gente que te rodea, las amistades, con quien usted entraba amistad, con quien usted se liga en su alma, con quien usted tiene conversaciones, con quien usted hace pactos, quién es su novio, quiénes son sus amigos, quién usted decidió rodearse, con quién, qué es lo que usted escribe, qué es lo que usted habla. Ande con rebeldes y usted va a ser un rebelde. Ande con gente amargada y usted se va a convertir en un amargado. Ande con gente en depresión y todo el mundo empieza a deprimirse. Con quién usted se asocie es la clave de esta copa. Son las relaciones. Tengo que prestar atención con quién yo ando. Ponga atención con quién usted está haciendo pacto, con quién usted está ligando, ¿verdad? A su alma, cuáles son las palabras. Ay, amiguis para siempre. Forever and ever. BBF. ¿Ah? Mejores amigas, ¿sí? Pinky, pinky. Dile al que está al lado, no sea bruto. No sea bruto. Revise, analice, piense. Enséñeme sus amigos y yo le voy a decir en qué usted va a terminar. Muéstreme. Jale a tomarnos un café. Jale a salir. Salgamos con sus amigos. ¿Con quién usted pasa más tiempo? Todo lo que ellos están diciendo se está incorporando en tu manera de pensar. Fue tanto así la influencia de Jesús en sus discípulos que cuando Pedro estaba en el patio negando a Jesús, le dijeron: usted habla como él. Era tanto que había estado con Jesús que lo delató su manera de hablar. Usted es de ellos. Has estado con Jesús. Usted es de ellos. Habla igual. Usted se ha pensado cuántas amistades han estado alrededor de tu vida. Le diste acceso a tu vida. Gente mal hablada, gente inmoral, gente desenfrenada, gente que solo tonteras habla, gente amargada, gente resentida. Cuando uno se junta con todas esas personas que andan ahí, usted empieza ¿qué? A contaminarse. Dígame, son demasiados años de ver contaminación, de ver contaminación, gente herida, gente sacada de su propósito. ¿A partir de qué? De un comentario. De ver gente que ya no está dando fruto a partir de algo que hablaron, de algo que permitieron. Usted entiende que las palabras ya fueron pensamientos que se quedaron aquí, salieron. Escúcheme, el pensamiento funciona así: va de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, y da vuelta y vuelta, se esconde, y de repente en algún momento sale al consciente, que viene, ¿verdad? Es aire que cobra un código, y que por aire sale por nuestra boca, y yo la envío, y son, se llama fotones, que afectan lo que usted está pensando en este momento. Y te transforma la manera de pensar y se mete debajo de tu ADN. Cuando los espías llegaron y dieron un informe, tenían a todo el pueblo, ¿sí? Y hablaron: no, hombre, somos como langostas, esa gente es gigante, nos van a matar, no sé qué. Todo el pueblo empezó a mariquear. Y esto y el otro, vámonos, devolvámonos a Egipto. Ojo lo que hacen las palabras. Un mal informe pone a todo un pueblo a huir, a temer y a cambiar su identidad. Un mal informe. Pero dice la palabra que hubo dos con otro espíritu, con otro que gobernaba sus pensamientos, que dijeron: Dios nos va a entregar a todas esas naciones. Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Me estoy dando a entender. El poder. Por eso le dije, debo conocer las promesas de Dios. Estoy escribiendo y escribiendo algunas cosas. Quiero soltarlas. ¿Sí? Les voy a dar otro postrecito. ¿Cuántos les gustan el ceviche en chá? Con aguacatico y chile. Algunos van a ir a hacer. Hoy alguna marisquería va a ser el agosto. ¿Me regalan unos minutos? ¿Me regalan unos minutos? Ya mi hermano lo dice y se hace. Gedeón llevaba 7 años escondido. Escondido. Dios se le aparece y le da una misión. Pero lo primero que sale de Gedeón son las siguientes palabras: de su identidad, de quién él era. Soy pobre, soy el menor, no soy fuerte, soy débil. Y en ese momento Dios, cuando Dios habla, Él crea cosas. Cuando Dios habla, crea cosas. Cuando había un caos, Dios habló. Hay poder en las palabras. Escuche, es que hay poder en las palabras. ¿Sí? Y cuando Dios vio a Gedeón y le dice, no le dice, y sí, man, usted es un debilucho, voy jalando. No. Le dijo: varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza. Cuando él dijo, ve con esta tu fuerza, Dios creó un fuerzón en ese hombre y se lo volvió a repetir hasta que se le metiera debajo del ADN y produciera en él nueva materia, porque estaba 7 años esclavo de los madianitas. Y él decía: soy pobre, no voy a lograr nada. Hay gente que lleva hablando así años de años: no lo va a lograr nada, no va a salir adelante, yo no sirvo para nada. Y llevan años de años, y hoy Dios se para delante de ti y te dice: varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza. Vas por esto, vas por esto, vas por tu familia, vas por esto, vas por tu restauración, vas para adelante, vas por tu negocio. Dios habla sobre tu vida. Es la palabra del Señor. Cuando Dios ve caos, Dios habla sobre el caos y se ordenan las cosas. Y no importa el tiempo, ¿verdad? Dios va a tomar su tiempo para ir ordenando. No es de un día para otro. La copa de la liberación es un proceso. ¿Lo están siguiendo? ¿Qué terminó haciendo Gedeón? Tenía un ejército gigante, como 32 mil hombres. El Señor se lo limpió. Le quitó los perezosos, le quitó los llorones, temerosos, que tiene ameo, váyase para la choza, ¿sí? Y jaló todo el mundo. Se quedó con 300. Encendieron unas antorchas, le pusieron unas tinajas, pegaron unos gritos y fueron los vencedores. 300. Y ahí quieren sacar películas. Las mejores películas están en la Biblia. Que son verdad. Varón esforzado, diga al que está al lado: mujer, varón esforzada y valiente, ve con esta tu fuerza. Hay fuerza para salir adelante. Tienes fuerza para salir adelante. Cuando Dios habla, crea cosas. Pero tengo que revisar con quién yo me estoy asociando. Por favor, revise sus amigos, revise las amistades, revise sus conversaciones, revise que están hablando. Revisemos, evaluemos nuestras relaciones, nuestros vínculos. Revisemos, evaluemos, estudiemos. Digamos, esta sí, esta no, no puedo. Solo estupidez, solo tontera, solo negativismo, ¿verdad? Ande con hipocondriaco, usted llega a la choza y todo le duele. Sea honesto y confiese. La Biblia dice: los que encubren sus pecados no prosperan, pero los que los confiesan y los abandonan alcanzan y reciben misericordia. La Biblia también dice en 1 Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces algunos dicen, Dan, entonces solo que hablo con Dios y ya, mis pecados son perdonados. Esa es una parte del cuadro, pero la segunda parte del cuadro, si usted, no, si usted quiere seguir en ese ciclo de pecado, solo hable con Dios. Le hablo de Dios, ¿verdad? Es espíritu, no lo veo, sé que anda ahí, lo siento. Señor, perdóname por eso. Y uno sigue en el ciclo. Pero hasta que lo que, es, lo que nosotros creemos del cuadro completo es lo que dice Santiago 5:16. Confiésense, ¿sí?, los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Yo voy a Dios para perdón, pero voy a la gente para sanidad. Tarde que temprano voy a tener que ir a la gente, ir hablando para que yo sea sanado. Y cuando eso suceda, empiezas a experimentar mucha libertad. Cuando encuentras la gente correcta, vas a crecer y vas a cambiar. Encuentra a las personas. Tres cosas prácticas, con estas termino. Número uno, un anillo aquí no significa verdad, que él mismo sea el matrimonio, ¿verdad? Así como el bautismo en agua. Para ser más práctico, algunos, ¿verdad?, tal vez pensaron que hoy íbamos a hacer una administración y echar fuera demonios y eso, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Estoy hablando que todos debemos hacer una fe pública. El bautismo lo que dice es: yo pertenezco al pueblo de Dios, yo ahora sigo a Jesús. El bautismo no salva, pero le comunica a la gente que eres salvo. Próximo mes, si Dios nos da vida, vamos a anunciar la fecha, vamos a tener bautizos, ¿sí?, en agua, para todos aquellos que no se avergüenzan y dicen: yo pertenezco a una familia, yo sigo a Jesús, voy para adelante, creo, por tanto sé bautizado. Es un paso de obediencia. Hechos 2:41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados. Hechos 8:12, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Y Hechos 8:13, luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. El bautizo en agua es un testimonio público de algo que ya sucedió en tu corazón. Y donde determinas la segunda cosa, ¿sí?, que quiero enseñarles, que es: sea miembro de una iglesia local. Hágase miembro de una iglesia local. Pertenezca a una iglesia, ¿sí? Pertenezca a una iglesia, ¿sí? Yo, con la palabra vamos a aprender sobre estas cosas, pero desmembrados no sobrevivimos como que muy bien. Uno se apaga, ¿sí? Y la Biblia todo lo habla en congregación. Todo dice la congregación, la congregación. Cuando iban y oraban juntos y se reunían en esto, y había, ¿verdad?, y crecía y crecía, y Dios añadía. Las iglesias empezaban en las casas, eso es cierto, ¿sí? Esta figura está bien, pero nosotros no solo decidimos pertenecer a una iglesia local y ser una iglesia, todos juntos somos la iglesia, ¿sí? Si nos derrumban esto, se cae esto, nos podemos ir a la plaza y seguimos siendo la iglesia, ¿sí? Pero es juntos, animándonos unos a los otros. Ustedes van a ver en la iglesia, en la Biblia, una y otra vez, los unos a los otros. Sopórtense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, anímense los unos a los otros. La iglesia es la iglesia de los unos y de los otros. Solos no, eso arruina. Yo he visto lo arruinado de la condición espiritual. Pueden ser muy exitosos en su alma, en el cuerpo, en tener cosas de este mundo, pero hay un gran vacío, porque Dios nos formó para estar en familia, y esta es su familia. Sea esta la iglesia más feliz, o sean las otras iglesias que son las más tristes, Están molestando. Pero nosotros decidimos escoger el gozo aquí. Decidimos escoger el gozo, ¿sí? Escogemos el gozo. Y la última cosa es: pertenezca a un grupo, ¿sí? Nosotros tenemos grupos de conexión. Y esta parte es una de las más críticas, porque los grupos procuramos que provean protección, conexión, sanidad, libertad. Ahí lloramos. Estoy con un grupo, son muchas mujeres, ¿verdad? Son muchas mujeres. Un grupo que abrí, se llama Entiendo Tu Dolor, y y es cada historia, ¿verdad? Hablando de los duelos y todo esto, y uno se conmueve, y es aprender a llorar con los que lloran, pero también ver pasos hacia adelante y saber que gente está viniendo a Cristo y encontrando en Jesús la respuesta, y también reímos ahí, ¿verdad? Hay, ¿qué? 58 grupos, más de 1,000 y pico de roles creados en esta temporada. Hay más de 90, casi 100 líderes durante este tiempo, y sabemos que ahí encontramos y hay amistades, y tal vez ahí esté su esposo. A mí me dijeron que esté la iglesia de mujeres desesperadas. Tal vez ahí esté su esposa. Pero son bromas. Pero escúcheme, las malas compañías corrompen el carácter. Malas compañías corrompen carácter. Dan, en la iglesia puede haber malas compañías, sí. Por eso necesitamos entrar todos a la UCI, cuidados intensivos, ser rescatados, que se nos saquen todos los virus que andamos, beber de la copa de liberación, y después ayudarle a otros a superar y volvernos los guías turísticos para otros en esta jornada. Padre eterno, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por amarnos. Gracias porque nos exhortas, y la palabra sirve para animar el espíritu y confrontarnos. Ayúdanos a tener victoria sobre el pecado. Ayúdanos a tomar decisiones con respecto a la sanidad de nuestras heridas, de las cosas que nos hicieron, y también enséñanos a tomar autoridad sobre nuestro enemigo. Que podamos salir de aquí plenos en tu palabra. Tú eres quien llena, tú eres quien liberta, tú eres quien sana. Y también tú vuelves pronto, y queremos estar listos, Señor. Permítenos amarnos mientras eso sucede. Permítenos vivir, tener la cotidianidad de la iglesia, y reír, y llorar, y avanzar, y caernos y levantarnos, y limpiar las heridas los unos a los otros, y cargar al que no pueda caminar, y en todo este proceso rudísimo, ¿verdad? Pero que lleva a la salvación eterna en Cristo. Ahí con los ojos cerrados y su cabeza inclinada, quiero hacer una pregunta, y es: si hoy mueres, ¿tienes la seguridad y la convicción en tu espíritu de que te vas con el Señor y te vas al cielo? ¿Estás convencido? ¿O dices: Dan, la verdad es que hay incertidumbre en mi corazón y no sé qué va a pasar conmigo el día en que yo muera? Hoy podrías tener esa seguridad. La copa de la salvación te ofrece de manera instantánea, en el momento que creas, que Jesús es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y que quiere ser Señor de tu vida. Ahí en casa o aquí en el auditorio, puedes tomar esta decisión. Si usted no sabe a dónde va, levante su mano, porque hoy puedes tomar una decisión por seguir a Jesús. Y usted me estará diciendo: Dan, yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús. Puedes escribirlo ahí también en el chat de YouTube y decir: yo hoy decido seguir a Cristo. Si tu mano la levantas, me estás diciendo: Dan, yo quiero hoy seguir a Jesús y reconocerlo como mi único Señor y Salvador personal. Veo tu mano, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Veo tu mano, Dios te bendiga. Veo tu mano, Dios te bendiga. Veo tu mano también, Dios te bendiga. Veo tu mano, Dios te bendiga. Sí, veo tu manita también. Bendito sea el Señor en esta mañana. Y todos los que están en casa, puedes decir: ahora, haz esta oración conmigo, ¿está bien? Dile: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que he pecado, que me he apartado, que he tomado malas decisiones, que me han herido un montón, y que creo que he permitido que el enemigo opere en mí y en mi contra. Pero entiendo hoy que para eso apareciste, para deshacer todas las estrategias del enemigo, que Jesús viniste para salvarme y ponerme en paz con con nuestro Padre. Mi corazón hoy se limpia de todo pecado y empiezo una jornada y un camino espiritual, pero contigo de mi lado. Creo que eres Señor y Salvador de la humanidad. Y hoy acepto. Acepto tu cruz. Hoy niego todos mis antojos y todos mis deseos y quiero seguirte, Jesús, y obedecerte, porque me das el deseo y el poder para hacer lo que a ti te agrada. Sé que no voy a estar sola, sé que no voy a estar solo. Jesús, gracias. Gracias por salvarme, por rescatarme de mí misma, de mí mismo, y darme esperanza de vida, una nueva vida en ti. La palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando, he aquí, todas son hechas nuevas. Bienvenidos a la familia de Dios.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.